Buenas tardes, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas. Buenas noches ya. He dicho buenas tardes porque hemos empezado el programa varias veces. Estamos en directo en YouTube, Jorge, por confirmar, ¿seguro?
Sí.
Vale, bueno, pues buenas noches, compañeros, compañeras, atléticos, atléticas, colchoneros, colchoneras. Después de hacer innumerables pruebas, parece que ahora sí se escucha bien. Así que os pedimos que nos confirméis que suena bien el audio y así podemos hacer el programa sin problemas. Hemos ganado, victoria 0-2. El Real Madrid está perdiendo frente al Cádiz 0-1. Está sellando un poquito el conjunto blanco, rosa hoy. Esperemos que no empaten. Y nada, chicos, ¿qué os ha parecido el partido? Un primer titular. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis, compañeros. Bueno, por fin parece que está funcionando. Ahora nos irá informando la gente que está conectada. Habrá gente que incluso está viendo al Cádiz, que no al Madrid. Y bueno, como te decía, creo que buen partido del Atlético de Madrid durante ciertos minutos. Vi ese cambio, esa evolución un poco del Cholo. Pero me falta algo más, gracias al Celta también, que hizo un gran partido. Pero bueno, ahora lo hablamos.
Bueno, Rafa, estamos con un ojito, ¿verdad?, mirando el Real Madrid-Cádiz. Pero bueno, vamos a hablar del Atleti. ¿Qué te ha parecido en el día de hoy, compañero?
Buenas tardes, noches, chicos. Bueno, yo creo que una victoria necesaria que nos da oxígeno, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos con dudas después de dos empates y la marcha de Tomás. Y bueno, noticias positivas, noticias negativas, quizás un poco floja la defensa, mucha dependencia de Jan Oblak, pero bueno, victoria necesaria, tres puntos importantísimos y ahora pensar en el Bayern de Múnich.
Estupendo, me acaba de dar un mensaje de mi madre. Bueno, lo ha escrito también por YouTube. Un abrazo, mamá, que sabes que siempre digo que te saludo y al final se me olvida y dice que se nos escucha perfectamente. Con lo cual, buenas noticias, nos relajamos y ya podemos hablar del partido.
Grande Eli,
Bueno,
ahí dándonos buenas noticias.
grande. Bueno, Raúl, victoria 0-2. Es verdad que con balón muy incisivo, ¿verdad? Con bastante profundidad, con bastante velocidad en la circulación del balón, pero sin balón es verdad que ciertas dudas. Así que no. Me agarro un poquito a tu filosofía de no irme arriba, como verás, estoy amortiguado, estoy tranquilito, estoy muy contento, pero no me voy a venir arriba. Pero es una victoria que dentro de cabe es solvente porque en las áreas parece que somos dominadores, ¿verdad? Tanto Black como luego Luis Suárez nos aportan mucho en esa faceta, ¿no?
Sí, como la tercera vez que digo ya hoy, pero es verdad que este partido se parece más al partido de Granada que a los otros dos de Huesca y Villarreal, porque las sensaciones son diferentes, sobre todo la actitud del equipo y la intención de ir los 90 minutos a por el partido, de intentar marcar gol. No sé si es por la salida de Luis Suárez y Diego Costa, por la alineación, porque la alineación tampoco es que haya sido para tirar cohetes al ataque. Con Lemar y Correa en el centro del campo, aunque no sean jugadores defensivos, está claro que con Marcos Llorente o con Carrasco vas mucho más vertical hacia la portería. Pero bueno, el caso es que el partido ha sido bueno, dentro de lo que cabe, se ha ganado los 3 puntos y no ha dejado sensaciones del pasado más reciente, que es lo que huele un poco a que estaba caducándose la esencia del Atleti y que esperemos que vaya evolucionando.
Bueno, hemos comentado en las anteriores grabaciones que no sé si se ha escuchado o no, pero bueno, que sea redundante, lo volvemos a decir. En mi caso particular, la alineación no me ha gustado. O sea, hay que ser realistas, no vale luego apuntarte el tanto cuando el equipo pierde y decir, mira, es que a mí no me gustaba la alineación. No, lo digo hoy, que hemos ganado. No me gustaba la propuesta porque digo, no entiendo cómo Correa y Lemar son de la partida en el once inicial y no lo son Llorente y Carrasco. Y luego no entendía que Joao Félix fuera suplente. Pese a que venga de unos enfrentamientos con Portugal, teniendo en cuenta que el chico tiene 20 años, que no es un jugador ya veterano que tengas que, yo qué sé, reservar un poquito. No me ha gustado, pero es verdad que sí que estoy contento con la primera parte en lo que se refiere a con balón. O sea, soy un equipo incisivo. Como vería con un Lemar que me ha gustado muchísimo, me ha recordado el Lemar de la Supercopa, que combinaba, que tocaba con confianza, se ofrecía. Retrasaba un poquito su posición para poder intervenir en la elaboración de la jugada. He visto un gran Lemar, brotes verdes, con balón, sí que es verdad, o sea, sin balón, perdón, es verdad que hemos dejado ciertas dudas, pero bueno, que hay ciertos nombres propios que tenemos que sacar a la palestra, que son buena noticia en el día de hoy, ¿no?
Hemos ganado mucho con Lemar, sobre todo a balón parado. A mí es lo que más me ha gustado. He visto que bueno,
Dos intentos de gol olímpico.
bueno, no, ya no solo por lo del gol olímpico, pero por lo menos hemos visto que un par de corners que ha sacado alguno más, creo, pero un par de ellos, por lo menos, que hemos causado peligro, ¿no? Ha habido uno que ha tenido Diego Costa, que si la llega a picar abajo, hubiera estado mucho mejor porque ha rematado solo. Y yo creo, y alguna falta también que ha centrado, pero yo creo que ahí hemos ganado bastante. Sí se le ha visto movilidad, pero lo que dice Luis de primeras, la verdad es que la alineación no era la mejor, o por lo menos la que más nos llamara la atención, ¿no? Vemos ahí con la introducción de Manu Sánchez también, que bueno, que el chaval a mí me ha gustado, ya no solo por el pase que le ha dado a Luis Suárez, pero sí creo que ha tenido alguna pérdida de balón, pero creo que lo ha hecho bien. En general, era una alineación que no nos gustaba a casi nadie, pero yo creo que por la cabezonería de nuestro entrenador ha dicho, tengo que sacar hoy a Diego Costa junto a Suárez porque dicen que nunca pueden jugar juntos, qué tal, no sé qué. Pues hoy él ha cogido y para darnos a todos en los morros, pues los ha sacado. Pero bueno, no me ha disgustado. Ahora veremos, no sé si lo tenéis vosotros, para cuánto tiene Diego Costa. Parece mentira que ahora estemos pensando en para cuánto tiene Diego Costa, cuando antes no lo queríamos quitar de en medio.
Sí, si os parece un poquito a modo introductorio y también para esperar que se vaya conectando la gente, porque lógicamente estarán todos pendientes del partido del Real Madrid-Cádiz.
Y estarán hartos de nuestras conexiones.
También, y algunos estarán cenando, otros han quedado para salir por ahí y han dicho, pues mira, ya que les turzan, y con razón.
Pero claro, bueno, es que luego era un programa Atlético Play de merienda y acaba siendo de cena.
Pero como esto luego se queda en YouTube, pues no pasa nada, es a la carta. Luego la gente escucha, lo ve y también... simplemente eso, vamos a introducir un poquito sin sintonía, Jorge, por no cargarnos esto, porque me da un poquito de miedo.
Perfecto, de momento sí, de momento sí.
Eso es. Y que Rafa nos dé un poquito los números de la jornada, así un poquito para saber qué cosas hemos conseguido con la victoria de hoy.
Vamos allá, hay cosas positivas en el partido de hoy. El Atleti es el único equipo de la liga que durante este curso liguero no ha ido todavía por detrás en el marcador contra sus rivales. 165 minutos ganando y 195 empatando. Además, nuestro técnico, Diego Pablo Simeone, ha alcanzado hoy las 200 victorias en Primera División. Tan solo ha necesitado 330 partidos. Solo Miguel Muñoz consiguió tantas con menos encuentros. Miguel Muñoz necesitó 309. Ojo a Luis Suárez, que en sus 4 partidos con el Atleti, 3 goles, y ha necesitado tan solo 4 disparos a portería. 10 remates totales. Carrasco, el belga, que ha marcado ya 19 goles en sus 100 partidos en la Liga Española, buenos datos de nuestro extremo belga, y Lucas Torreira, que ha hecho su debut oficial con el Atlético de Madrid en el día de hoy, ha sido el segundo futbolista con más pases buenos, 53 de 59, y el segundo con mayor precisión, con un 90% de precisión. Nadie ha interceptado tantos balones como el uruguayo en el partido de hoy, que ha interceptado un total de 5 balones.
Bueno, y Raúl, yo creo que podemos también ir introduciendo el trivial. Bueno, a lo mejor que es mejor esperar, o bueno, ve lanzando la pregunta y cuando se conecte más gente la repetimos, pero
vale.
Es que no me quiero meter de lleno en el debate hasta que no se conecte la gente y como están viendo el partido, pues bueno, hacemos un poquito más de tiempo. Así que podemos ir
vale. Lanzando la pregunta. Bueno, pues la pregunta va sobre el último dato que acaba de decir Rafa, sobre Torreira, relacionado con él. ¿Sabéis qué dorsal lleva Torreira?
El número 5.
El número 5 de, ¿qué era de?
Tomás.
Tomás, que ya, por cierto, en los mejores de la jornada tendréis que buscar a otro porque...
Bueno, Raúl, para ti será un día importante,
bueno,
el programa sin Tomás.
Hay que decir que el 5, bueno, el 5 y el 6 también lo llevó Donato, si era tu pregunta, vamos, sigue.
Ah, pues mira, la pregunta es esa precisamente, no de Donato, pero la pregunta es, el 5 lo lleva Torreira, lo llevaba antes Tomás, antes un histórico como Thiago. Vale, pero la pregunta es, ¿cuál es el jugador que lo llevó antes que Thiago el 5? Y de ahí empezar a decir el anterior a ese, es decir, solo pregunto el anterior a Thiago, ¿eh? Pero si la gente va respondiendo y dice otro, se lo damos por bueno.
Madre mía.
Obviamente, hasta que llegara, creo que el año del doblete fue el primero que se pusieron los dorsales definitivos, ya con nombre y todo.
Pues yo en tema dorsales soy bastante paquete. Ya
vale, mira.
O sea, antes pues que Thiago, justo, ¿no?
Antes que Thiago, sí.
¿Qué año estuvo Thiago? ¿Qué año lo cogió Thiago? ¿Lo sabes?
Sí, en el 2007, creo. A ver, espera, vale. Confirmo.
Vale.
No, en el 2009.
Vale.
Bueno, chicos, antes quedan escasos segundos, ¿eh?
Bueno, pues eso vamos a pensarlo. Si quieres voy leyendo algún comentario que
sí,
ya tenemos
vamos leyendo.
En YouTube. Lisa ya nos ha dicho lo de hola y se oye perfectamente. Luego también nos dicen buenas noches. Lemar no ha hecho nada reseñable. No sé qué partido he visto yo. Nos dicen también... Y buenas noches, perdón. también nos comentan que yo no he visto el partido, así que me hacéis un resumen. Así que bueno, pues tenemos que hablar, por favor, del partido para que la gente que no lo haya visto lo pueda comprobar.
Bueno, yo simplemente, respecto al tema de Lemar...
Perdona, Rafa.
Capitado.
Ha ganado el Cádiz, ¿no?
Ah. Sí. Había pitado, ya estaba el VAR actuando.
¿Qué ha ganado el Cádiz, chicos? Por favor, ¿qué ha ganado mi Cádiz al Madrid? ¡Ostras, qué programa! Bueno,
a pesar del VAR, porque casi el VAR no sé qué quería hacer ahí, una mano en un cabezazo.
¿Qué bueno, programa? Bueno, sí, hay Rafa, que... en Twitter tenemos que poner enlace del programa para que la gente vaya conectando.
Sí, ya. Sí.
Hay que decir que...
Me alegro por Augusto Fernández.
Claro, hay que decir que estábamos haciendo estas pruebas esperando al partido, ¿vale? Para daros, para daros la sorpresa en directo.
Bueno, chicos, que ganó el Cádiz al Madrid. No me lo creo, chicos. No me lo creo. Qué noche.
Ay, madre.
Bueno, pero sé que el Cádiz os da igual a algunos. Pero bueno, ha perdido el Madrid, así que todos en la fiesta. Dios mío. Vamos, la fiesta en Cádiz esta noche lo que va a ser. Eso sí, todos con precaución, ¿eh? Amigos gaditanos, con las mascarillas sí. Y demás. Pero a celebrarlo, siempre hay que celebrarlo. Bueno, vamos a hablar del Atleti, chicos.
Venga.
La pareja Diego Costa, Luis Suárez. Es la propuesta del Cholo. A mí me ha gustado muchísimo. Yo te digo otra cosa, me da una pena tremenda lo de Diego Costa, que siempre que está en el pico de forma, se lesione. Me parece que tiene muchísima mala suerte, porque hoy Diego Costa ha jugado un muy buen partido. En el gol ha intervenido, ha estado participativo, ha presionado, parece que se ha entendido bien con Luis Suárez. Me parece una pena auténtica que se haya lesionado. No sé, primero vuestra valoración en cuanto a qué os ha parecido el rendimiento de esta pareja junta, y segundo, cómo valoráis el tema de la lesión.
Bueno, yo pienso que la combinación de ambos jugadores en el partido de hoy ha sido buena. No sé si será una posibilidad futura de éxito en el Atleti, pero hoy se han entendido a las mil maravillas. De hecho, hay una jugada en la que Diego Costa le deja el balón con el pecho a Luis Suárez, que incluso ha sido Luis Suárez el que ha fallado ahí por no entenderlo. Pero ese tipo de combinaciones, esa forma de buscarse, lo importante no es que se entiendan ahora, sino que se busquen, y esa combinación puede dar frutos. Lo del Diego Costa a las lesiones, pues ya es, no sé si es mala suerte o es ya condición física de Diego Costa, que es la que es. Le pasa también a Vitolo, llega un momento en el que ya piensas que no es mala suerte, ya que es...
Date cuenta que no son lesiones de golpes, no son lesiones de torceduras.
Claro, son musculares.
Al final todas. Son musculares, y se le ha visto que ha tenido que dar un sprint y no ha podido y le ha dado. Es que eso
sí,
ya...
pero me refiero que es mala suerte en cuando se produce, porque es cuando siempre alcanza el mejor nivel de forma. Y me da mucha pena porque es un jugador que además a su edad cada vez le cuesta más alcanzar ese pico. Fíjate hoy la asistencia que le da Luis Suárez, que por cierto, qué pena sí. Que manda arriba. Pero ese es el Diego Costa de siempre, ¿eh? Que gana sí. Por velocidad al defensa, va en profundidad, asiste a Luis Suárez para que marque el gol, y es una pena. Luis Suárez, es verdad que yo creo que le falta todavía coger un poquito su buen nivel de forma, porque esa si no la enchufa, pero que ese es el Diego Costa bueno, y justo en esa acción que a todos nos ilusiona tanto, que decimos, fíjate, este es el Costa de siempre, ¡zas!, se lesiona.
Pero igual es eso justo, cuando está en el mejor momento es cuando puede dar ese sprint, y es cuando da ese sprint cuando se rompe.
También,
y cada vez que esté en buena forma... Y arriesgue para llegar a esos sprints, es cuando se va a romper.
A mí ha habido una cosa que personalmente me ha encantado hoy de Diego Costa. No pienso que su partido haya sido un partidazo, creo que ha sido un buen partido. Es verdad que sus dos, tres partidos en esta liga estaban siendo buenos, pero por ejemplo en el día de hoy ha tirado muchos desmarques, y eso es algo que yo echaba de menos en Diego Costa desde hace ya años, que no atacaba los espacios, no buscaba asistencias... Simplemente se limitaba a ser un rematador. Hoy he visto que ha atacado los espacios, se ha entendido bien con Coque, se ha entendido muy bien con Luis Suárez. A mí ese Diego Costa me gusta. Y yo creo que para ser la primera puesta en escena de Diego Costa y Luis Suárez juntos, ojo, se han entendido bien. Y quizás no es una mala alternativa ante equipos que se nos puedan cerrar el área.
Hombre, a mí me gusta decir eso que has comentado, Rafa, sobre todo porque... muchas veces los delanteros pueden tirar desmarques, pero si no tienen a un jugador que lo vea y que esté pendiente de ello y que dé esos pases como ha sido Coque, porque a mí, bueno, entiendo que luego iremos con los mejores de la jornada, ¿no? Pero a mí ha vuelto, para mí ha vuelto el mejor Coque o lo que está cerca del mejor Coque. Me parece que ha trabajado como siempre, ha corrido como siempre, y hoy encima le han salido esos pasecitos entre líneas que tantos echábamos de menos gracias a los desmarques de los delanteros, o sea, muy a tener en cuenta.
Claro, Jorge, es que y no ha lanzado los córners, que eso también es un punto a favor.
Joder. Piensa, Jorge, que cuando tienes dos delanteros ya tienes dos referencias, tienes dos posibles opciones de pase, no solo una. Entonces, esa propuesta del Cholo yo creo que beneficia mucho al equipo. Es verdad que luego sufres más en defensa. Es cierto que cuando juegas contra equipos que tienen menos punch que tú, está bien jugar con solamente dos pivotes porque propones un partido de intercambios, como ha sido hoy, un partido de oportunidades. Y ya se ha visto que ha tenido más oportunidades el Celta que el Atleti, sin embargo el Atleti ha ganado porque tiene más calidad arriba. En este caso tenemos sobre todo a Luis Suárez. Quizá el año pasado esto con Morata a lo mejor no metes el gol, quién sabe. No es por decir nada de Morata, pero que Luis Suárez es un estilete de primer nivel. Joder. Entonces es verdad que contra equipos como el Bayern, por ejemplo, a lo mejor no puedes jugar con dos pivotes y tienes que jugar con tres. Quizá contra el Bayern lo suyo será jugar con Torreira, con Coque y con Saúl si se recupera, y si no sería Héctor Herrera. No puedes jugártela contra el Bayern a un intercambio de golpes porque lo que tienen arriba con Lewandowski, Müller y compañía es mucho más que lo que tiene hoy el Celta, con un gran Aspas, pero nada más. Entonces, no sé, la propuesta es esa, no sé qué os ha parecido, si os gusta más jugar con dos medios centros en lugar de con tres. La ausencia de Saúl hoy no se ha notado para bien, es verdad que sí se ha notado en defensa, pero en ataque el equipo mucho mejor, mucha más velocidad de transición. No sé cómo habéis visto estas alternativas en el centro del campo.
Hombre, hay que tener en cuenta que la llegada de Torreira, al final a quien beneficia más es al propio Coque. Que haya un jugador detrás tuyo en la retaguardia vigilándote las espaldas permite ver a un Coque más incisivo en ataque, ayudando a los delanteros con asistencias. Ese es el mejor Coque, el que está un poco más liberado de tareas defensivas.
Pero Rafa, ese Coque también lo tienes con Tomás. Tomás era el que guardaba la posición de 5, o sea, eso tampoco es excusa. Hoy ha jugado bien Coque, pues porque estaba muy bien físicamente después de una semana de parón en la que no ha ido con España y tiene ha tenido más
sí,
tiempo
pero,
para prepararse.
Pero Tomás se sumaba mucho al ataque también, ¿eh? Tomás se sumaba mucho al ataque y muchas veces Coque también le tenía que vigilar las espaldas a Tomás.
Bueno, Tomás se subía al ataque hace un año. Lleva desde después del confinamiento, Tomás no aparecía por arriba desde hacía mucho, ¿eh?
Yo creo que ha sido un Coque que ha estado muy bien físicamente y cuando está muy bien físicamente se nota y que tenía arriba dos tíos desmarcándose en lugar de uno. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Gente que busca, porque a Coque le gustan jugadores que le pidan el balón al espacio más que al pie. Joao Félix es más de pedirle al pie, sin embargo Suárez y Costa son más de pedirle al espacio. Entonces es una bendición para Coque.
A mí el centro del campo creo que ha estado muy muy activo. Sí es cierto que se han tenido que encerrar un poquito porque, oye, el Celta ha jugado muy bien al fútbol, hay que decirlo. Que teníamos un gran equipo arriba y que, porque no han tenido suerte, porque Oblak ha estado acertado y ellos han estado desafortunados en ese sentido. Pero yo creo que el medio campo me ha gustado. No sé si se repetirá este medio de campo frente al Bayern, porque ya sabéis que Simeone siempre mira más al equipo contrario que a nosotros mismos, hace su alineación o su esquema según juega el equipo contrario. Entonces yo no sé si realmente Coque Torreira puede ser un medio de campo para jugar contra el Bayern. Eso es lo que no lo sé. Contra el Celta se ha visto que sí y ha habido momentos del partido punteros de que han hecho un buen fútbol, pero contra el Bayern ya no lo sé.
¿Qué otro centro de campo ves? O sea, es que ya no tenemos mucho más. ¿Saúl, Coque?
Hombre, pues en cuanto te meta tres, en cuanto yo hablo de que te meta tres y otro por ahí.
Que estén los dos y además Saúl.
Claro, que meta más músculo, es decir, claro, que coja, te mete tres, te mete a lo mejor a Torreira por detrás, Saúl y Coque y ya pues olvídate.
Torreira
ser
fijo, la Torreira o debería ser fijo, en principio si no hay tiene molestia porque ha acabado el partido un poco fastidiado,
claro,
con calambres, pero Torreira es el único ahora mismo medio centro defensivo puro que tenemos en el equipo. Tenemos un tal Marcos Llorente, pero que ya es otra posición. Pero a mí lo que me gustaría saber es si por fin, a lo mejor ha estado reservando en partidos sin exigencia, ha estado sacando a Lemar, a Vitolo, a Correa, cada día uno, o incluso algunas veces a los dos de ellos, y ahora por fin saca lo que queremos todos. Es decir, Luis Suárez con Joao Félix arriba, Carrasco en una banda, Llorente en la otra, que puede ser ese tercer centrocampista que ayude a Torreira y Coque.
Sí, pero no se va a cargar a Correa, Raúl.
Es que lo de Correa yo no es lo único que sigo sin entender, porque...
Yo lo que entiendo es que quiera tener un banquillo potente.
No, es que no, lo de Correa no entiendo que siga siendo titular indiscutible, es que no lo entiendo. Es verdad que muchas veces veo, y en su juego de equilibrios, en el juego de equilibrios del Cholo, pues Correa aporta mucho porque es muy peleón, sí. Está todo el rato presionando y eso al equipo le ayuda mucho, sobre todo cuando tienes dos delanteros, como en el día de hoy. Necesitas que los centrocampistas sean de trabajo. Correa, aunque suene extraño, es un centrocampista de trabajo. Pero también lo está haciendo Carrasco. Está aportando ese trabajo y no entiendo que no sea titular por delante de Ángel Correa. Pero bueno, el equipo ha jugado bien. Yo creo que hay un nombre propio. Hablamos del centro del campo. Estábamos hablando que el día del Valle, si Saúl se recupera, jugarán los tres. Jugarán Saúl, Coque y Torreira. Y yo quiero a este nombre. Un chico que llega con uno o dos entrenamientos nada más, sin tener aprendidos los dictámenes tácticos del Cholo. Llega, lo da todo después de meter el viaje a Uruguay, acaba con calambres. El chico ha jugado un muy buen partido, no se ha complicado, ha jugado rápido, al toque, se le ve muy listo, se le ve muy... No sabía alguna jugada que se ha tirado cuando perdía el balón. O sea, cosas de tener, ¿verdad? De tener ya bastante veteranía y conocimiento del juego. No sé qué os ha parecido Torreira. A mí me parece que es un jugador que nos va a dar mucho. Amén de luego la situación contractual, que la hablaremos después, el tema de que es una sea una opción de compra, o sea, que sea una cesión sin opción de compra, que me parece una metedura de pata gigantesca, pero bueno, eso es otro tema aparte.
Yo creo que defensivamente hemos ganado mucho con el cambio con Tomás. Pienso que físicamente hemos perdido, pienso que Tomás tenía mucha más potencia, tenía mucha más salida de balón con el balón en los pies, no organizando ni moviendo el balón, pero sí con el balón en los pies, y tenía mucho más peligro arriba, lógicamente con el disparo que tenía y con algunos pases filtrados que en su momento hizo, aunque ya se lo había olvidado. Tomás cambió claramente desde que empezó los rumores de su salida a la Premier. Se vio un Tomás ya sin ser el Tomás de los fallos constantes que era al principio. Ya no era el Tomás que llamaba la atención en los partidos. Y Torreira es un jugador que viene nuevo, que aporta muchísimo defensivamente. Los números que ha hecho Rafa son espectaculares, sin fallos en los pases, con muchísima recuperación. Y lo que has dicho tú, Luis, es clave también. Muy pillo, muy listo, muy uruguayo. Cuando se ha tirado, cuando ha habido un balón que... Cuando nos ha sorprendido el Celta un par de veces que ha querido sacar rápido, en una de ellas ha ido a por el balón rápidamente como diciendo... Ah, que no he oído capitado, como intentando pelearlo, y en otra ha reaccionado el primero de todos. O sea, se le ve avispado. Entonces, lo que aporta defensivamente y en la distribución un poco también bien, yo creo que es un buen fichaje. Hay que ver ahora si confía en el Simeone.
Hombre, yo diría que entre Tomás y Torreira es más jugador, más completo Tomás. Yo creo que en el cambio salimos perdiendo. Eso no quiere decir que me parezca mal jugador Torreira, creo que es un jugador que nos va a venir muy bien. Salvando las distancias, me parece lo más parecido a Gavi desde que se fue. Jugador muy posicional, que te da equilibrio, box to box, con mucha mordiente, uruguayo puro, de los que encajan aquí bastante bien. Yo creo que le va a venir muy bien a jugadores como Coque y como Saúl para sumarse un poquito más al ataque. Y veremos a ver. Yo creo que tiene la total confianza de Diego Pablo Simeone. Su partido de hoy me ha parecido una carta de presentación espectacular, al más puro estilo uruguayo, dándolo todo hasta el último minuto aunque tuviera calambres. Así que, bueno, la verdad que es un chico que aporta cosas positivas y ha empezado bien.
Bueno, pero esto, Rafa, hemos salido perdiendo, pero económicamente se supone que no. Lo que pasa que al final, porque el año que viene, si esto lo pones en el año que viene, nos vamos a quedar sin Torreira y sin Tomás, pero tenemos el dinero de Tomás. Entonces, económicamente bien, pero yo creo que deportivamente hemos salido perdiendo por todos los lados de cara al año que viene. A este año, pues bueno, vamos a disfrutarle, pero es una pena que si este jugador engrana muy bien con la idea de Cholo y con la idea de fútbol que estamos haciendo, no poder haber tenido una mínima opción de habernoslo quedado.
Vamos a ver, está en el aire la operación con Dogbia. ¿Ya habéis visto lo que publicó el futbolista francés en Instagram? Diciendo que se había sentido engañado porque el Valencia, al parecer, le había prometido que si el Atlético de Madrid llegaba a una cantidad, pues que el Valencia le vendería. Parece ser que hay ofertas de otros equipos ingleses que han hecho que cambie la postura del conjunto Che y ahora, en lugar de pedir unos 20 millones, pide unos 25, que es lo que ofrece, por ejemplo, el Leeds. El desempeño de Torreira hoy, sé que es pronto y no se puede tampoco hacer una valoración muy exhaustiva. ¿Creéis que es necesario el fichaje de Kondogbia? Yo me mojo, yo creo que necesitamos un jugador físico en esa posición, porque es verdad que Herrera es un buen jugador, pero no te da eso que te daba Thomas, ese físico. Yo creo que Kondogbia, pese a que es un jugador irregular, me parece que es un jugador que se asemeja mucho a las condiciones que te daba Thomas, ¿no?
Depende de Cholo Simeone, yo creo. Ahí depende de si va a mover a Saúl y a Koke. Si Koke y Saúl no los va a mover, Kondogbia no solamente sobra, sino que sobra alguno más, ¿sabes? Porque al final tenemos Kondogbia y Torreira, los dos juntos a la vez, no lo creo que lo veamos. Entonces, Héctor Herrera, como dices tú, no es una versión defensiva, no es un jugador así. Entonces, si Koke y Saúl no se mueven del once, Kondogbia ni Campaña ni ninguno que queramos fichar en el centro de campo, porque cambiamos a Tomás por uno por otro. Pero con Koke y Saúl viéndose del once, con posibilidad de que salgan del once, de sobra hay que fichar.
Hombre, teniendo en cuenta el hecho de que es una temporada muy apretada, ya que hay Eurocopa este verano, que hay 5 cambios y que van a aparecer lesiones, y que el Atlético de Madrid quiere competir por la Copa del Rey, por la Champions, por la Liga y por lo que sea, yo creo que un jugador como este nos vendría muy bien. Kondogbia es un jugador parecido, salvando las distancias a Thomas, y con 5 cambios creo que sí que podría tener minutos y protagonismo. A mí me parece mejor jugador que Herrera, y si Herrera va a tener pocas posibilidades de jugar y poco protagonismo, creo que Kondogbia nos puede venir bien.
Pero realmente necesitamos ese jugador, hay que apostar por ese tipo de jugador, o no necesitamos algo más arriba, yo pienso, yo creo que si hay que apostar por algo, arriba lo tenemos ventilado ya con Costa y con Suárez y con Joao.
No, claro, es que nos faltan muchas cosas, nos falta un lateral izquierdo, nos falta un medio centro,
claro,
nos falta un
delantero. Lo más urgente es
que a mí me preocupan más los laterales.
Es que acabamos de traer un medio centro.
Bersálico 4 meses ya y Trippier pendiente del tema de las apuestas, que puede ser una sanción que
puede
llegar a 6 meses.
O sea, dos laterales.
Puede que te quedes sin ningún lateral derecho. Quizá la posición más urgente ahora mismo sea la de lateral derecho. Después, fíjate, la de lateral izquierdo puede que no tanto, porque tienes a Renan Lodi y luego Manu Sánchez. Ya es hora de que demos la oportunidad a gente de la cantera, y la opción de Hermoso, que es un poco una opción veterana, puedes quizá ir tirando y no malgastar el dinero ahí cuando no te sobra precisamente el dinero. Y la inversión yo sí que creo que tiene que ser en un pivote, pues porque lo que dice Rafa, pues que hay muchos partidos, necesitamos que la gente esté fresca en esa posición, y a mí Kondogbia me parece un buen jugador.
¿Y el delantero, como dice Jorge?
Arriba, hombre, quizá, si me preguntas ahora que si arriba hace falta, pues a lo mejor te digo que sí, porque se acaba de lesionar Diego Costa.
Claro, es que lo que hablamos del centro del campo, lo hablamos también para arriba, porque si decimos, no, es que necesito en el centro del campo, que la liga, la temporada es muy larga, que necesito también que esté la gente fresca, y arriba, que vamos a estar jugando con Correa y con Llorente y haciendo parches.
Jorge, Diego Costa va a tener para un mes. Ya sabemos cómo son estas roturas fibrilares, ya lo hemos visto más de una ocasión. Esas más o menos un mes. Lo que pasa es que se pierde un mes en el que tenemos no sé cuántos partidos. Es una lástima. Pero bueno, que sí. Yo creo que arriba, fíjate, no es tanta prioridad teniendo a Luis Suárez y luego teniendo una opción de Joao Félix como segundo delantero. Marcos Llorente también la opción como segundo delantero. Carrasco, Correa. Yo creo que si hay que fichar, hay que fichar en el medio campo. Y un poquito un jugador que maneje esas dos versiones que te manejaba Tomás, que era ser defensivo, pero también tener cierto criterio con el balón, porque Torreira yo creo que es muy perro de presa, pero necesitamos a alguien que distribuya un poquito el balón a larga distancia, que te cree alguna superioridad cuando juegas al ataque, no sé, ese tipo de jugar con Dobia, Campaña, pero bueno, que es complicado, el mercado es el que es y te piden lo que te piden y la cosa está chuchada.
No, y se gestiona como se gestiona también, que no es cuestión tampoco que esta es... Verdad que ha estado difícil, que ha habido poco dinero, que no ha habido mucho movimiento en ningún equipo, pero que no es que nosotros hagamos las cosas muy bien normalmente.
Pero también te digo una cosa, Raúl. Se ha filtrado que el Atleti último día de mercado ofreció 50 kilos por Fabián. Es decir, que el Atleti se puede gastar 50 kilos. Además lo hemos contado, no sé si lo hemos contado en algún programa, porque hay un poquito de confusión con el tema del 25%. El 25% no es que si me dan 50 millones... me puedo gastar en un traspaso de un jugador 11 y pico, que es lo que podríamos, porque son 45 lo que nos llega de Tomás, porque 5 son para Leganés. No son 45 dividido entre 4 y es lo que me puedo gastar en traspaso, ¿no? En traspaso me puedo gastar, si quiero, 100 millones. Pero si le doy 10 años al tío, me está costando 10 como amortización. Hay que contar la amortización más el salario de ese año. Con lo cual, yo puedo gastarme 100 millones en un tío y le doy 10 años de contrato, me estoy gastando 10, le doy 1,5 de ficha, he cumplido. Con lo cual, a Fabián le ofrezco 50 millones al Nápoles, porque a lo mejor yo le estoy dando 6 años aquí de contrato, entonces no me gasto 50. Con lo cual, que eso lo entienda la gente, que es el gasto de la amortización de ese año más el salario de ese año, no el dinero del traspaso. Dicho esto, el Atleti puede gastar ahora 50 kilos en un jugador joven y ofrecerle años. Fin.
Sí, la cuestión es qué hay en el mercado realmente. O bueno,
solo
no es la pregunta, perdón. Esa no sería la pregunta. La pregunta sería, esos 50 kilos, ¿dónde los queremos invertir realmente en nuestro equipo? ¿Los queremos invertir para lo que hablamos, para un Condombia, para un medio centro, o los queremos invertir para un delantero, o queremos repartirlo y buscar dos jugadores para un lateral?
O repartirlo, pero entre los aficionados.
Sí. En primer lugar,
los abonados.
Cuando te pagan la cláusula, la liga te deja que fiches un futbolista, solo uno. Pero mi duda es si con Trippier hay una sanción de 6 meses, si ocurre como cuando es una lesión, como ocurrió con Dembélé, que te dejan también fichar otro jugador. Entonces, si se diera ese caso,
no creo.
Sería gastarte en un lateral derecho y en un medio.
Claro, es que ahí está el tema, que la posición que ahora mismo más flojea en el Atlético de Madrid es la del lateral derecho. Trippier no está a un gran nivel, Bersalic ya sabemos que hasta dentro de unos meses no vuelve. Es verdad que en la posición de delantero, con la lesión de Diego Costa, como se nos lesione Luis Suárez, va a haber que tirar de Marcos Llorente, de Correa o de Joao Félix de falso 9, porque Sapontich ya sabemos que no cuenta para Simeone, pero es verdad que las posiciones de los laterales son fundamentales y tampoco podemos ahogar este año físicamente a Renan Lodi y a Trippier. Y Trippier, ojo con el tema de la sanción, porque como caiga sanción, ¿a quién ponemos en esa posición? A Marcos Llorente, que puede ser el perfil de jugador que más pueda encajar en esa posición, pero pierdes a alguien con mucha influencia arriba.
No, sería un problemón. Por eso es que yo creo que sería la prioridad absoluta. Yo creo que quizá el Atleti está esperando a ver qué pasa con la sanción y en función de eso decidir. Yo tengo la duda de si le sancionan con 6 meses y al Atleti le darían la oportunidad de fichar a un jugador.
No, porque, vamos, no lo sé, pero esta sanción, o sea, esta imposibilidad de jugar es una más parecida a una sanción, como por ejemplo a Luis Suárez precisamente lo del mordisco, o una sanción de varios meses, que no tiene que ver con una lesión. Y cuando te sancionan por una conducta antideportiva, que en este caso sería una sanción de ese tipo, no te dan la opción de fichar a nadie.
Entonces solo podríamos fichar un jugador, que es por el
un
tema
jugador
de
la por el, de Tomás. Por el tema de Tomás. Y entonces la cosa es fichar... Hombre, hay jugadores que pueden jugar de lateral derecho y medio centros. Jiménez, por ejemplo.
Florenzi del Valencia, que creo que ha fichado por otro equipo, ese era un jugador que se adaptaba a las dos posiciones.
Ahora, hay muchos laterales derechos que acaban siendo... Fabinho, el de Liverpool, empezó de lateral derecho y acabó como medio centro defensivo. Vamos a por Fabinho.
Las Diarra,
pero Las Diarra fue al revés, yo creo. Justo de medio centro al tal,
bueno,
esperamos.
Vamos a ver cómo se suceden las cosas. Si Trippier realmente no es sancionado, entonces se invertiría, yo creo, que en un mediocentro. Condovia tiene papeletas de poder llegar y si no, se plantearía en la opción de un lateral, creo yo. También hay que hablar de la situación del último día, que mucha gente nos ha dicho, nunca criticáis a la directiva, no sé qué, no os mojáis.
Pues
aquí
yo
somos
hacerlo.
Totalmente libres y yo ya lo dije. Y dice, bueno, pues te voy a escuchar el próximo día para eso lo dices. A mí el hecho de que esté Lucas Torreira aquí pasando reconocimiento médico un jueves es porque... el Atleti sabe que a Tomás se lo van a llevar. A mí no me la cuelan. Porque a mí eso de, bueno, estamos intentando colocar a Herrera y entonces me traigo aquí a Torreira para que vaya pasando el reconocimiento médico. No cuela, salvo que tuvieras Herrera ya prácticamente cerrado. Con lo cual yo creo que el Atleti sabía que a Tomás se lo iban a llevar. ¿Que por qué fue el último día? Pues vete tú a saber. Pero claro, el Atleti puede que se agarre la excusa de, bueno, ha sido el último día, no hemos podido... Ahora arreglarlo, 50 kilos para la buchaca. Vamos a ver, si ahora fichan, sabremos que el club no miente. Si no fichan, tenemos la duda de si el club...
Hombre, porque lo de Torreira yo creo que ha sido un parche porque a la vista está de que no tenemos ni opción a quedárnoslo en un momento dado. Entonces ha sido, necesito traer un jugador que le vamos a dar minutos, que va a jugar, porque lo han dicho por ahí en el chat, me ha llamado la atención, que comentaban que por qué Torreira... como todos los fichajes que trae el Atlético de Madrid, no va al banquillo para ese proceso de adaptación. Bueno, yo creo que Luis Suárez tampoco fue al banquillo en ese sentido. Entonces,
no, Jorge, en este caso es porque no estaba Saúl tampoco.
Claro, no hubo más remedio, ¿sabes? No vas a sacar a Herrera, que la verdad es que, bueno, allá cada uno. Pero hay que decir que lo de Torreira ha sido un parche. Ahora, como bien dices tú, Luis, habrá que comprobar si el Atlético de Madrid mueve ficha y trae a alguien. O sea, porque debería, porque si no así es cuando se les va a volver a echar a la directiva, a la cúpula del Atlético de Madrid, se le va a volver a echar la gente encima pidiéndole una explicación qué pasa con el dinero, ¿no?
De todos modos, a mí lo de Torreira no me parece un parche, porque es un jugador que es muy del gusto de Diego Pablo Simeone, jugador que había sonado ya muchas veces para recalar en el Atlético de Madrid y además jugador que ha rechazado ofertas interesantes este verano para solo estar en el Atlético de Madrid.
Pero no digo parche en cuanto a mal jugador para rellenar, no digo eso, porque claro que es del gusto y hoy lo hemos visto, ha hecho un buen partido, ha cumplido bastante bien para llegar y jugar en un equipo que no es el tuyo y jugar de titular y no temblar en las piernas. Digo parche la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí. Porque ya que apuestas por alguien, apuesta con opción de algo, no con opción de que cumpla. No digo que venga aquí, se ves el escudo y sienta los colores, pero por lo menos que tengas opción a que si lo hace bien, pues quedártelo.
Es que Jorge, por ejemplo, fíjate, si nos llegan a decir hace un mes la oferta del Arsenal es 25 millones de euros más Lucas Torreira por Thomas, todos diríamos, no, no, por favor. Sin embargo, después de lo que ha ocurrido, ahora nos habría parecido una buena operación, porque ahora se han llevado a Thomas y encima nosotros tenemos a Torreira, pero que encima es suyo. Con lo cual, los dos jugadores son suyos, nosotros le disfrutamos, pero como se salga y se va a salir, nos van a pedir el oro y el morro, o se lo venden a otro equipo por una pasta, y nosotros nos quedamos sin el jugador. Es verdad que le disfrutas un año...
Claro.
Sin traspaso, pero le estás pagando la ficha, yo creo. Porque
pero esto... Partido, eso... Esto que hemos hecho es la cesión de toda la vida. O sea, lo que pasa es que ahora está de moda y solamente hay cesiones con opción de compra, pero así vino Courtois, así vino Thiago al principio, así vino Banega, así vinieron un montón de cedidos al Atleti que venían un año y se iban y ya se intentaba fichar. Thiago se consiguió, Courtois se fue renovando las cesiones.
Espera, Raúl, vamos a ver, yo desde que soy pequeño y tengo dos dedos de frente, bueno, ahora tengo unos cuantos más dedos de frente, pero yo entiendo que una cesión, entre comillas, es para un equipo pequeño, ¿vale? O sea, me prestan un jugador durante un año para poder sacarme del pozo, para poder mejorar en algo, para, bueno, pues ese jugador no tiene minutos en otro equipo y los tiene aquí, pero el Atlético de Madrid yo creo que no está en situación para estar haciendo un equipo pequeño y recibir cesiones de por ahí fuera.
No quiero defender a la directiva, pero tengamos en cuenta que el club ha querido y ha intentado dar salida a jugadores como Diego Costa, como Lemar, como Vitolo, y no ha sido posible. La situación económica del club no debe ser la mejor, pero sí que es verdad que en ese mini partido entre las directivas de Arsenal y Atlético de Madrid, la del Arsenal ha vapuleado a la del Atlético de Madrid. Se llevan a un jugador fundamental el último día de mercado y encima nos ceden a un jugador sin posibilidades de ficharlo cuando sabemos que es un jugador que es del gusto de nuestro entrenador y es un jugador que encaja bien en el Atlético de Madrid. Por lo tanto, goleada de la directiva del Arsenal a la del Atlético de Madrid.
¿Pero vosotros no creéis que está pactado o que el Atlético de Madrid quería que se hiciera a última hora para tener excusa de decir ahora no me lo puedo gastar en nada porque no me han dado tiempo, me han hecho la faena el último día?
Un eitingazo,
como se llama, eitingazo, que es lo que ocurrió con Itinga, con Jurado al Schalke y con algún otro jugador, Carrasco cuando se fue al mercado este a China, cosas de esas que no nos gustan, que nos quitan un jugador y no le recambiamos. Y un jugador como Thomas, y le recambias y con el suplente de ese equipo que se lo lleva, que es un equipo que encima juega Europa League, tú estás jugando Champions. Que bueno, el padre de Thomas, para darle de comer aparte al caballero. Ya tenía ganas de que se fuera a un equipo grande.
Me voy a mutear el micrófono, porque si no... Sí.
Pero señor Jacob, parte, y no nos estarás escuchando, pero vamos a ver, un equipo que lleva jugando ediciones de Champions League año y año también... Y las pocas veces que ha jugado la Europa League nos hemos enfrentado a ese Arsenal y nos lo hemos cepillado, ¿qué me está costando usted? Pero bueno, sí, para el equipo grande será la pasta. Y como a Thomas
las chuchas.
El bastón, pues eso. Es verdad que allí en Ghana la Premier es la leche y la Liga Española pues es secundaria. Y yo, fíjate que a Thomas no le guardo ningún rencor. Se ha marchado el chico, le pagan muchísimo más. Aquí merecía que le pagaran mucho dinero, no se lo han pagado. no le tengo rencor como, por ejemplo, a la rata Rodri o algún otro. Con Tomás no estoy tan enfadado, fijaos lo que os digo.
Bueno, bueno. Al final yo creo que lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido a Tomás, cualquier jugador, oye, si le han triplicado el sueldo, ¿no? O algo así, o...
Sí, yo creo que cerca de 10 millones ha dicho incluso.
¿Qué vas a hacer? Al final esto es fútbol, este es el negocio que hemos montado y el que nos gusta ver, entonces pues es lo que hay, cualquier jugador lo hubiera hecho, o sea que no es cuestión de sentir colores ni
mucho menos. No, vamos a decirte.
Lo feo, que yo no sé quién es el responsable, que es lo que tendríamos que discutir, es que se haga el último día.
Claro, Luis.
Es que eso es culpa del Arsenal, para empezar, porque lo hace el último día, y de la directiva del Atleti, porque está desde el principio del verano queriendo ese traspaso.
Yo creo que no.
Que sí, hombre, Jorge.
Yo creo que el Atleti...
Que si no pondrían una cláusula... Que no fuera un regalo.
Pero que ya
si
está.
No, Rodri se hubiera ido por 100 millones de euros. Sí, Griezmann se hubiera ido por 200 y pico millones de euros. Tomás ahora mismo se hubiera ido por 80 millones de euros. Y así todos los jugadores que se iban por la cláusula se hubieran ido por casi el doble del valor.
Sí,
pero si tenemos un PVP en vez de una cláusula. O sea, la cláusula es para. Voy a ponerte un precio desorbitado para que no me quites. No, voy a poner un precio jugoso para que te intereses y vayas a por el jugador.
Pero es una gestión lamentable. Yo creo que el Atlético de Madrid ya lo tenía vendido. Yo creo que el problema no estaba en el Atlético de Madrid. Yo creo que el problema estaba en la negociación del sueldo de Tomás con el Arsenal, simplemente. Y ha sido hasta última hora, hasta que el padre de Tomás o quien sea habrá dicho, venga, ahora sí, por los 10 millones de euros ya sí me voy. Entonces el Atlético pues, le ha pillado frío a última hora.
Jorge, Lucas Torreira viene aquí a pasar reconocimiento médico el jueves, creo que era.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Vamos a ver, eso estaba claro ya, que Tomás, que la directiva sabía que Tomás se iba a pirar. O sea, ¿quién quiere engañar? Si no, ¿qué hace Torreira aquí, que se viene de viaje? Que no.
Sí, pero eso eso a lo mejor lo han sabido el miércoles. Y han llamado a Torreira y se lo han traído. Si es que esto parece que no, pero funciona así. O sea, que
pues
es que no...
Pues un recambio, tienes que tener un recambio ya hecho. O sea, no le puedes decir, no, es que no me ha dado tiempo, no cuela. Y ahora vamos a ver, porque a lo mejor, fíjate que lo de Condovia a lo mejor es un pacto entre el Valencia y el Atleti para decir, oye, tú haz que lo intentas y yo hago que te digo que no, y así yo me arreglo con Javi Gracia, como diciendo, fíjate que rechazo ofertas, me gano un poquito de popularidad con la gente, como diciendo, retengo a la gente y no vendo, y tú quedas bien como que estás intentando fichar un recambio de Tomás. No lo sé, es por ser mal pensado ya, pero yo qué sé, yo ya no me fío de nadie en esta historia.
Bueno, ya veremos a que nos salga bien Torreira, le deseamos lo mejor a Tomás mientras no se enfrenta al Atlético de Madrid. Y Torreira, pues que nos salga bien y aprovecharle mucho. Hoy me ha gustado bastante el chaval.
Sí, bueno, hablando un poquito más del partido, porque nos hemos centrado un poquito en el centro del campo, ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda.
Como siempre.
De nuestro gran Manu. Pues simplemente, pues, hablar un poquito del partido de João Félix, ¿verdad? En el que se ha descubierto dos cosas. Uno, que cuando el niño quiere, el talento que tiene, pues mira, un golito por lo de jugar de larguero, te hago una filigrana por aquí, el talento está. Pero a mí no me ha gustado la actitud con la que ha salido al campo. Algún balón dividido que ni siquiera iba por el balón. Digo, ¿pero qué está pasando? Es como que se mosquea cuando no sale de inicio o algo así. No sé. Vimos con Portugal una versión diferente de João Félix, presionando en defensa, en lateral, robando balones, muy, muy cholista. Y hoy cuando ha salido con una desgana que no me ha gustado absolutamente nada. Luego le perdonamos porque tiene un talentazo y él te origina el segundo gol, pero las dos caras, la cara A y la cara B de João Félix en el día de hoy.
A mí me ha dado mucho coraje porque el partido estaba enfocado al máximo y estaba de una manera brutalmente perfecta para jugadores como Carrasco, como Llorente o como João Félix para hacer daño en las contras, con muchísimos espacios, a la carrera, con un Celta volcado en ataque, y he visto un João Félix que ha salido prácticamente andando, sin luchar los balones divididos, muy impreciso en los pases, y en cambio luego llega el descuento, se pone en una banda, hace cuatro maravillas, hace un disparo espectacular que hubiera sido un golazo increíble, lo marca finalmente Carrasco, no sé, me contrasta mucho el ver un João Félix tan apático y tan suave y tan flojito y de repente que el chaval cuando quiere le echa ganas y lo hace bien, es una pasada de chaval, es una pasada de jugador, por lo tanto yo le pido que por favor se implique al máximo porque es que cuando se implica al máximo el equipo lo nota una barbaridad.
Pues yo creo que es un poco a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? Porque es el típico jugador, el típico crack de toda la vida, que bueno, pues juega cuando le viene en gana, ¿no? Cuando le apetece. No sé, veías un partido de Riquelme, por ejemplo, y había Riquelme que hacía lo que quería con el balón, pero cuando le daba la gana, cuando no iba andando, por ejemplo, te he puesto un ejemplo rápido, pero es ese
pero
tipo,
muy bueno.
Es ese tipo de jugador que sabemos que tiene características, porque tú lo has dicho, Luis, que le vimos el otro día con Portugal, luchando como el que más, sacando ese cholismo, y sin embargo con este equipo, con el Atlético Madrid, con su equipo, pues no es capaz de hacer lo mismo. Puede ser que salga enfadado, no lo sé, pero sí es el típico jugador de que de la cabeza le va a traer, mejor dicho, le va a traer de cabeza su forma de ser, ¿no? Porque al final los cracks son así, cuando ellos quieren juegan y cuando no, no, eso sí, cuando quieren, chapó, porque lo que ha hecho, y ha hecho un par de cosas, solo un par de cositas, que madre mía, solo con ver pisarle el balón, cómo la ha levantado de cuchara luego para dar un pase y cómo ha hecho un par de controles, bueno, por no hablar
sí,
de remate, me vale.
Pero Jorge, el ejemplo de Riquelme es muy bueno porque es un jugador que era un crack y que pasaba eso. Pero Riquelme en Boca, antes de salir de Argentina, sí. Jugaba a muerte todos los partidos. O vino al Barcelona, luego en el Villarreal y demás. Y ya sí que llegó una versión de Riquelme de Ronaldinho, de todos los demás, de todos los jugadores cracks. Pero cuando no lleva ni 50 partidos como profesional, Joao Félix, bueno, llevará en torno a 50 partidos como profesional, más o menos, no puedes llegar ya a ese punto de que no has ganado nada, no has ganado nada, no has conseguido nada en ningún lado, no lleva ni 50 partidos, o llevará en torno a 50, no puedes llegar ya en esa actitud de estar subido en lo alto de en un altar como si fueras un crack mundial, cuando no has hecho nada.
Ya,
quizás,
pero lleva la mochila.
No bien,
ya, la mochila de 120.
Quizás no la has sentado
ya,
bien
pues,
salir desde el banquillo.
Pues mañana de banquillo otra vez.
No, pero ten en cuenta que Luis Suárez también viene de su selección, desde la otra parte del mundo, y sale de titular. Y en cambio, Joao Félix, que viene de jugar en Europa, sale desde el banquillo. A lo mejor esa parte de orgullo, de ego, de crack, sí que
claro,
lo ha notado,
pero
en plan, Luis Suárez juega y yo no.
Bueno, hablando
Luis
de Luis Suárez,
lleva más goles que minutos Joao Félix de profesional.
Hablando de Luis Suárez, contrariado, ¿verdad?, cuando ha salido del campo. Pero sin embargo, luego ya cuando se ha quedado más fresco, se le veía en la gradita y sentadito, ya más tranquilo. Es un cambio bien hecho del Cholo. ¿Por qué?
Sí.
Porque
sí, sí.
Viene de viaje con Uruguay, 33 años, tenemos el Bayern, vamos ganando. Y ya estás flojeando físicamente porque has tenido una ocasión que te ha servido Diego Costa y no la has clavado. Bueno, es un buen cambio. Hay que tener paciencia. Es verdad que Luis Suárez viene de ser una vaca sagrada en Can Barça y no está acostumbrado, pero aquí tiene que entrar en este juego de rotaciones. Hay 5 cambios y hay que dosificar a las estrellas. Yo creo que está muy bien hecho el cambio, ¿no?
Y más con Costa lesionado.
Aparte, lo decía Rafa antes, el partido de la segunda parte se ha puesto para jugadores de tipo Carrasco, tipo Llorente, tipo Joao en carrera, pero no para Luis Suárez. Ha habido un momento de que no sirve tener a Luis Suárez cuando el Celta está apretando, que tienes al Celta metido en tu línea de tres cuartos, estás replegado, ¿de qué te sirve tener a Suárez para que te robe un balón en la galleta? No te sirve para nada, porque te va a salir, no puede salir explosivamente a ningún sitio. Entonces yo creo que ya ha sido un momento en que el cambio está muy bien hecho, sorprende, ¿no?, el cambio, pero
claro,
pero sí está muy bien hecho. Y más con la lesión de Costa.
Jorge, piensa lo que decía el otro día, por ejemplo, Raúl, que a Luis Suárez no hay que sacarle el campo cuando vas 0-0 y más con equipos que se te están encerrando porque es un jugador que de remate te puede enganchar una que coja. Pero hoy el contexto era muy diferente porque vas ganando 0-1, el Celta se tiene que abrir, te va a dejar espacios, con lo cual son más resolutivos jugadores con velocidad, fresquitos, pues como el caso de Carrasco, el caso de Llorente, ¿no? Entonces yo creo que el cambio está bien hecho. Hay que valorar otro nombre, chicos, y ahí me hace, fíjate, me he ilusionado. A lo mejor, como siempre dice Jorge, tengo ahí el petardo en el culo.
Ya te han puesto la cerilla, ya.
Claro, no, pero vengo con calma, que luego Raúl me regaña y dice, tío, que te emocionas y al día siguiente vienes hecho polvo. Es verdad, tengo que ser más lineal. Pero, coño, he visto un buen Lemar hoy, joder. He visto el Lemar de la Supercopa, el Lemar con talento, con confianza. Y hemos sabido que ha tenido una charla con el Cholo en este parón internacional. Después del cierre de mercado, el Cholo se le llevó a la esquina y dijo, ven aquí, confío en ti, pero ya tienes que espabilar, macho. Joder, te no voy a poner el titular, vas a jugar. Demuestra lo que sabes porque tienes talento. Ese chaval toca la pelota, tiene talento. Tiene que limar las pérdidas, que tiene muchas pérdidas por... Hace conducción con el balón, digamos, muy descubierto. No tapa bien la pelota, tiene que arreglar eso. Pero el talento lo tiene el chico. Vamos a ver si somos capaces de que triunfe. ¿Confiáis en Lemar? Esa es la gran pregunta.
Mira, yo hace tiempo confiaba en Lemar. Hice una campaña a favor de Lemar. Lo que
sí,
pasa...
de repente sí me di cuenta.
De repente...
Porque sí, porque yo le veía lo que he visto hoy, yo le veía eso. Solo le falta un detalle, vamos, le faltan varios, aparte de sangre y de tener un poco eso que pedimos, ¿no? Que les transmite Cholo, que aún yo creo que a él no le ha llegado, debe tener horchata y no sangre. Pues... le falta eso y le falta lo que has dicho tú, Luis. Yo creo que utilizar el cuerpo. Yo creo que no utiliza bien el cuerpo. Tiene muchas pérdidas, muchos robos. Muchas veces cuando hace uno contra uno, mete el balón por delante siempre y nunca lo esconde. Por eso tiene muchas pérdidas de balón. Pero lo que tiene en la izquierda es un guante. Lo que tiene hoy, esa rosca que ha metido hoy, ya no lo del gol olímpico. Ya es que cualquier centro, el otro córner a pierna cambiada, eran vamos, es que eran pases de gol prácticamente. Había que poner la cabeza, no como la ha puesto Diego Costa, que la ha puesto para arriba, pero hay que ponerla para abajo. Pero a mí me ha parecido, y luego se ha asociado bien con Coque. No sé, a mí me ha gustado el Lemar de hoy. Fíjate que igual. en el once inicial no le esperábamos y no nos gustaba, pero a mí sí me ha gustado.
¿Confías o no, Juan?
Sí, yo de momento sí confío. A lo mejor no para irle dosificando un poquito, ¿vale? Vamos a irle dosificando, que Cholo es de, venga, y ahora otro partido entero titular, y ahora otro partido más, y ahora otro... No, que le vaya dosificando.
Igual que muchas veces le hemos criticado, porque es verdad que las temporadas de Lemar han sido malas, es verdad que hoy ha hecho un buen partido, no para darle una confianza máxima, pero yo creo que para darle un voto de confianza sí, porque el partido de hoy hay una cosa que me ha gustado mucho, que es que ha tomado buenas decisiones, y Lemar, sea algo que le caracteriza en el Atlético de Madrid, es que siempre que tenía la pelota tomaba malas decisiones. Por lo tanto, yo le he visto hoy como desbloqueado. Es un jugador que cuando le veías jugar parecía que estaba bloqueado realmente. Hoy le he visto más libre, le he visto tomando buenas decisiones, asociándose bien, defendiendo bien. ¿Ha perdido balones? Sí, pero creo que el partido de hoy ha estado muy lejos de lo que nos venía acostumbrando. Es un jugador que tiene una calidad indudable y si se le recupera sería un jugador espectacular, sobre todo para delanteros como Diego Costa y Suárez, nos vendría de perlas. Además, se podría asociar bien con Joao Félix, con Carrasco. Ojalá le recuperemos porque es un jugador que además que fue una operación de 100 millones de euros prácticamente. Se tiene que revalorizar, porque si no es una operación ruinosa para el Atlético de Madrid.
Rafa, ¿no crees que se tiene que divertir? Es un jugador que necesita divertirse y sentirse importante, porque es un jugador que juega muy bonito, juega muy bien. Necesita divertirse, no estar tan encorsetado en temas defensivos, sino pedir la pelota, ofrecerse, sacar la jugada, porque es un jugador que necesita, yo creo, que pasárselo bien en el campo para rendir.
Sí, pero hay que partir de la base de que el contexto de los partidos del Atlético de Madrid no acompañan al juego que desarrolla Thomas Lemar. Yo creo que le cuesta encajar en la dinámica de partidos que hace el Atleti, y yo creo que eso es un punto muy negativo. De todos modos, si el Atlético de Madrid quiere ser protagonista con el balón en ciertos partidos, desbloquear encuentros en los que el rival se te encierra, Lemar ahí sí que puede jugar un papel decisivo. Ojalá Simeone le recupere, porque la calidad la tiene.
Hombre, a ver, lo primero de todo, yo creo que es, en los dos últimos años que llevamos, es la pregunta que más se ha repetido. ¿Confías en Lemar? O sea, ya solamente el hecho de que la hagamos cada X meses significa que no se puede confiar en Lemar. Que no se puede confiar porque siempre estamos con la misma pregunta, porque significa que nunca demuestra nada. Entonces, son tres partidos buenos lo que ha hecho de 40 partidos que ha jugado. Tres partidos. Cualquier persona que le digas que ha jugado un jugador tres partidos bien y 37 mal de 40, dices, fuera de este equipo. Eso por un lado. Eso es lo que sería la parte teórica y la parte lógica de decir, ¿cómo puedes seguir confiando? Por otro lado está Lemar, las características de Lemar como jugador. A mí me gusta. A mí es un jugador que me gustaba en el Mónaco. No me gusta el Lemar del Atleti porque es que no ha demostrado nada. Pero el del Mónaco y el que he visto con Francia, me encantaba. Es un jugador, como ha dicho Rafa, que necesita que el equipo se adapte a él, no adaptarse al equipo. Entonces, el problema está en que el Atleti no juega ni mucho menos nada parecido a lo que juega Lemar. Es un fichaje probablemente que Griezmann dijo, este jugador, y que Cholo Simeone probablemente dijera, es muy bueno, vale, pero no se encaja nada, absolutamente nada con la filosofía de Cholo ni con el juego del Atleti.
Raúl, entonces, a lo mejor algo se está haciendo mal cuando Joao Félix juega muy bien con su selección, cuando Lemar juega muy bien con su selección, y llegan al Atlético Madrid y no hacen el partido que realmente queremos.
Hombre, es que ninguno de los dos son estilo del Atleti.
Pero puede ser que, aparte ya no el estilo, puede ser que no estén jugando donde tengan que jugar.
No es cuestión de... Vale, sí, pero es que claramente es que son posiciones que no existen en el Atleti. O sea, cuando tú tienes un doble pivote y dos jugadores en la banda, que normalmente son interiores, que acompañan, a los centrocampistas, ahí Lemar no tiene sitio. Es que Lemar no es ese tipo de jugador.
Bueno, y Félix no tiene tampoco. Está intentando otra cosa, ¿eh?
Sí, está intentando otra cosa con Carrasco, con Marcos Llorente. Marcos Llorente sería un poco más estilo el antiguo.
No, pero me refiero.
No tan exterior.
Yo creo, y no creo que no me confundo, si miramos las estadísticas de los cuatro partidos de liga, creo que en los cuatro somos superiores en la posesión al rival. Y no me vale que hayamos jugado con modestos, hemos jugado con gente como...
Vale, sí, pero...
Bueno, vamos a ver, a lo mejor hoy me estoy equivocando porque el Celta la verdad que toca mucho el balón. A lo mejor hoy me equivoco, pero el día del Villarreal sí que la manejamos. Y hoy la hemos manejado. Es decir, que yo no veo un equipo con la sensación de ganar...
Pero no es eso, Alemán no es eso, ¿eh?
Y meto atrás. No veo como no. Que se intenta otra cosa.
Eso a lo mejor para Joao Félix, que está muy alejado o que no tiene recursos, pero Alemán lo que necesita es ser el centro del juego, es decir, que todos los balones pasen por él, que distribuya el balón, que esté en el centro del campo, que caiga banda, que se mueva, libertad total, Lemar. Pero ¿qué pasa? Que no puedes darle a ese jugador, a Lemar, la libertad total, porque no tiene nadie libertad total, y menos va a tener Lemar, que encima no demuestra en el campo las oportunidades que tiene. Pero es un jugador que explotaría, que daría muchísimo, pero ¿qué pasa? Que arriesga demasiado, porque confía demasiado en sí mismo, en tener el balón, en tener la posesión. Entonces, de repente, no tiene ofrecimiento, no tiene apoyos, se ve rodeado y él sigue intentando regates, sigue intentando, no protege bien el balón, como habéis dicho los dos. Entonces, es un jugador de otro estilo, que no pega nada con Simeone, pero nada, porque Simeone quiere todo lo contrario a lo que hace Lemar, a su estilo.
Claro, Raúl, pero también pasa con Joao Félix, pasa con otro tipo de jugadores que son creativos, Carrasco, no sé, bueno, Carrasco a lo mejor tiene más velocidad punta para jugar a la contra, pero no sé. Es verdad que el Cholo tiene que ir, lo hemos dicho en varios programas, que tiene que ir cambiando un poquito el modelo para poder adaptarse a la calidad que tiene. Con Luis Suárez que es casi siempre en área contraria porque es donde es fuerte, porque si tú le tienes lejos del área pues no sirve para absolutamente nada. Y no sé, chicos, el programa al final, como lo hemos empezado más tarde, pues quizá tenemos que acabar un poquito antes.
El trivial.
Queda el trivial y quedan los mejores, ¿no?
Sí.
Claro, ¿no? Si queda, pues, queda. Pero espero que vamos a ir cerrando secciones.
Sí, queda. 5 minutos.
Que hay que cenar.
Y luego un último comentario a Rafael Nadal, que hay un pequeño debate ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a cerrar lo de la pregunta de trivial de Raúl. Y
la repito para que la gente se ponga ahora rápidamente... En
y
YouTube,
lee algún comentario, Jorge, que no hemos leído.
Sí,
nada.
Sí, hay uno que nos está diciendo que no le gusta que digamos que el Atleti, los jugadores de calidad no son para Atleti. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que jugadores como Lemar, el estilo de Lemar, no pegan bien con el Atleti. Los jugadores de calidad, sí, el Atleti necesita jugadores de calidad. Y,
bueno, el trivia, Raúl, al lío.
Venga. A ver, Torreira ha debutado hoy con el dorsal número 5, que era el de Tomás. La pregunta es: ¿ante Tomás lo llevó Thiago? ¿Quién llevó el dorsal número 5 antes que Thiago?
Tengo dos o tres cinco.
Dos o tres cinco posibles.
Yo tengo uno que me suena. Juanito, el que era canario.
Juanito, el que venía del Betis, ¿no? No, el anterior. No, sí, el otro.
Sí, pero
otro.
Claro. Y Luis García también, el 5.
Y Vizcaíno.
Pero estamos hablando de jugadores que llevaran ya el dorsal con su número.
¿Y
su nombre?
¿Quién era? ¿Santi o López o Solozada?
Vizcaíno lo llevaba también.
No, Vizcaíno el 5 no me suena.
Sí. Y también... No. ¿Cómo se llamaba este...? Espérate, ¿Eitinga?
No,
¿Eitinga?
Vizcaíno lo llevó en su momento, pero no, el doblete ya era López. Pero oye, esta pregunta también es para el oyente, ¿no?
Sí, vale, Fórmula 1. Vale, me callo. O sea, Eitinga no vale, ¿no? Vale, ok.
Dobrovolski, dice Ricky Ricardo de Cachón. Sí, y el Tren Valencia también.
Bueno, voy a leer unos poquitos así por encima, ¿vale? Mira, dicen Lemar Golden Ball. Perdón por las mayúsculas. El mejor partido de Lemar desde que llegó, dice. Ha perdido el Madrid y me acabo de enterar. Telita, 0-1, ¿vale? Al Cádiz.
Pero ¿y quién lo dice, Jorge? Porque si no dices el usuario...
Juan Carlos Calero lo ha comentado. Javier Aranda dice, Lemar tiene muchísima calidad. Ricky Ricardo, me gusta que Lemar se divierta. Santi Andía dice, Lemar no juega porque está Saúl. Bueno, no sé.
Santi Andía, de Pío Baroja.
Yo no creo que sea porque esté Saúl, vamos, porque cuando está Saúl también ha jugado, o sea, que es absurdo. Ricky Ricardo dice, lo importante es que Cholo sí confía, a ver si a ver si le sirve de acicate. ¿Quién más hay por aquí? Javier Aranda, ¿qué dice ese tío? Si Lemar es buenísimo, no sé quién...
Eso va para Raúl.
No, bueno, hay que decir que entre ellos también están hablando, entonces puede ser...
Ah, vale.
Mira, también te dicen que Vizcaíno el 9, pues yo pensaba que Vizcaíno llevaba el 5, fíjate.
Vizcaíno llevó el 5 en la temporada 92-93 en algunos partidos, pero es que ahí no era fijo el número, entonces... El titular, los 11 primeros llevaban los primeros números, 11 números. O sea, si Futre era suplente, salía con el 12.
Ya.
Venga, me la juego. Giorgio Venturín.
yo he dicho de Eitinga. Es el que me suena más.
El uruguayo, creo que era uruguayo, ¿no? Sí, de los Santos, que jugó con la época de Manzano, la primera época de Manzano.
Ah, vale, el del Celta. ¿Cómo se llama este que fichamos del Celta?
Peter Lusen.
Sí, ese.
Vale, a ver. Os voy diciendo.
No sé.
Juanma López en el doblete. Primero que llevó el dorsal 5 fijo. Iván Amaya en segunda división.
Iván Amaya, grande.
García Calvo lo llevó durante las 4 temporadas que estuvo en el Atleti.
Es verdad.
Después, una temporada solo, porque era el 23, pero Peter Len cogió el 5.
Bien, Jorge, bien.
Después, Thiago Mota, aunque no jugó, puede estar lesionado, y cogió el 5 también. Y después, justo antes de Thiago, Johnny Eitinga.
¡Coño!
Lo ha dicho también Jorge.
Y tú, Jorge y Luis, lo has dicho al principio del programa sin saberlo.
He dicho
cuando has hablado de Eitingazo.
Oye, Jorge no se entera de nada en el golpe y esas cosas, pero luego el tema de dorsal en las marcas, que se Adidas, que se pantalón, sí, que se... Esas cosas se acuerda siempre.
Yo soy muy cotilla en ese sentido, soy muy maruja.
Bueno... No hay... Jorge, intentamos lo de la sintonía, que me hace ilusión, lo de los mejores.
Venga, otro día.
¿Otro día? ¿No?
Otro día, venga.
Bueno, pues entonces lo digo tranquilito. Vamos con los mejores de la jornada.
Eso es.
Venga. ¿Quién
empieza? Venga, Rafa, ¿no? Rafa, que lleva un rato muy callado. Venga, va.
Está complicado hoy, pero yo creo que me voy a quedar con Torreira. Creo que es difícil debutar. Y
¿con Torreira?
Como la que ha hecho. Nos va a dar mucho equilibrio. Un jugador... Que además, siendo uruguayo, estoy convencido de que le va a ir a las mil maravillas en el Atlético de Madrid.
Venga, pues si quieres voy yo.
Sí, porque ya no está Tomás, ni está Morata, ya no sé qué vais a hacer vosotros.
Diego Costa, lo tengo claro. Ha jugado un muy buen partido y me da muchísima pena que se ha lesionado. Cuando estaba otra vez alcanzando el pico de forma, ha intervenido de nuevo en el gol de Suárez y le ha dado una asistencia a Suárez para... Hubiera conseguido el charrúa, el doblete, y habría sido él prácticamente... asistente o coasistente en las dos jugadas. Con lo cual, para mí, la Pantera, 3 semanas o 4 volverá y esperemos que vuelva con la misma fuerza.
Pues venga, yo me lanzo a por Coque, ya lo he dicho antes. Me ha parecido que ha hecho un muy buen partido. Me ha parecido que Coque está dando el nivel que todos queremos. Tiene dos delanteros que han hecho un gran partido. Y yo creo que con esos desmarques, Coque los ha aprovechado muy bien, porque sabemos que es el jugador que puede hacerlo. O sea, que yo me quedo con el gran Coque.
Estupendo.
Y yo me quedo con el que nos ha dado la victoria, que no es Luis Suárez, sino es Jan Oblak, que ha evitado, sobre todo en la primera parte, varios goles del Celta, y ha hecho un partidazo una vez más, como nos tiene acostumbrados, como nos tiene acostumbrados prácticamente todos los partidos. Pero bueno.
Bueno, y para ser justos, que luego no digan que somos antideportivos, nos han perdonado la segunda tarjeta a Felipe, clarísima, lo cual celebramos, ¿eh? Porque ya es hora que de vez en cuando, pues, porque era segunda amarilla y era a la calle. Así que,
bueno, igual no es amarilla. El bloqueo que hizo.
Sí, es amarilla.
Bueno, ¿no? Tampoco se puede quitar. Puedes dejarlo en una amonestación verbal.
No pasa nada. Bueno, pues Torreira, Diego Costa, Coque y Oblak han sido los mejores de la jornada.
Bueno, ya lo haremos mejor. Bueno, no sé si te has dado cuenta de la sorpresa, pues no lo estáis siguiendo en YouTube. Pero los tienes en pantalla, ¿eh? Los jugadores que hemos dicho es lo mejor de la jornada. O sea que...
Bueno, Rafa quiere
Rafa, Torreira. Rafa no, porque a Torreira no le tengo.
Rafa ha dicho a Tomás, dice.
No, ha dicho a Torreira, pero no le tengo. Pero seguro
que habéis dicho... A Tomás encubierto. Qué bueno.
Ay, vaya.
Yo habría metido ahí. Macho,
poco a poco iremos mejorando todo, oye.
Vale, y antes de despedir, chicos, Rafa Nadal ha alcanzado su vigésimo Grand Slam, ha igualado a Roger Federer, 13 Roland Garros, polémica en redes sociales con gente que dice que como es aficionado del Real Madrid, no quiere que gane Rafa Nadal. Intento ser respetuoso y no cabrearme. Pero,
pues no hables.
Vale, pero chapó Rafa Nadal, siento sus victorias, no como las del Atleti, pero las siento igual, las sufro igual, lo vivo, y enhorabuena por mi parte, Rafa Nadal, y soy respetuoso, lógicamente, con todas las opiniones, pero sinceramente no entiendo que no apoyemos al jugador balear, que es el mejor deportista español de todos los tiempos, para mí. Dicho esto, Rafa es el que supongo que querrá decir algo al respecto.
No, totalmente de acuerdo. Yo no entiendo y me parece súper difícil entender que gente del Atleti no apoye a alguien como Rafael Nadal por el mero hecho de que sea aficionado al Real Madrid. No lo entiendo. No alcanzo a entenderlo, así que bueno. Ellos se lo pierden porque la verdad que en esta vida hay pocas cosas tan bonitas y tan apasionantes como disfrutar de las victorias de Rafa Nadal, así que ellos lo pierden.
Chicos, Jorge, Raúl, ¿queréis decir algo?
Poco más, yo orgulloso, igual que cuando hay que hablar de Fernando Alonso, cuando hay que hablar de Pau Gasol, este tipo de jugadores, Sergio García, bueno, pues en diferentes... que no estamos acostumbrados, a lo mejor, los futboleros a sentirlos. Pensamos que no hay más allá de los Messi, Cristiano, Griezmann, Joao Félix, tal, no sé qué. Pues sí,
Carlos Sainz, que también es de
Carlos
Madrid.
Sainz, sí, hombre, si te puedes poner a decir un montón. Pero bueno, que te quiero decir que al final representan España, son deportistas españoles y por qué no vas a estar orgulloso de ellos si van proclamándolo. Entonces, pues yo orgulloso y feliz y lo celebraré siempre, ¿por qué no?
Claro que sí.
A mí es que no se me pasaría jamás por la cabeza pensar de qué equipo es Rafa Nadal para apoyarle o no apoyarle y que me afectara en eso. Entendería que y entiendo perfectamente que digan que puedan pensar eso con la selección española de fútbol, es decir, con un triunfo pensando en Sergio Ramos como capitán y demás, podría entender algo así porque es el mismo deporte, porque es un jugador directamente del Real Madrid, pero el fútbol afecta al tenis. El fútbol afecta al ciclismo, el ciclismo afecta al baloncesto, o sea, es que me parece tan absurdo, pero bueno, cada uno es libre de apoyar por lo que sea, o sea, a mí Rafa Nadal me gusta porque es un crack y porque es, como has dicho tú, el mejor deportista español de todos los tiempos, a lo mejor a otros no le gusta porque es del Madrid y ya está, y hay que respetar porque no le gusta, pero suena raro, suena mal y es extraño, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Bueno, pues ya está. Dicho esto, pues nada más. Simplemente felicidades también a Carlos Sainz por el premio Princesa de Asturias. Y nada más que esto, chicos. Que bueno, que hemos conseguido hacer el programa. Yo creo que ha sido el programa más largo de la historia de Atlético Play y de Forza sí. Atleti también, cuando era Forza Atleti.
Eso vale. Como el Wimbledon de Nadal de hace unos años.
Y nada, agradecer a toda la gente que está aquí. Nos dice cosas cariñosas, la verdad. Por ejemplo, Look Inside Conciencia, que me manda un mensaje muy, muy cariñoso. Grande, tú también eres un grande crack. Y que nos han aguantado y que han estado esperando a que consiguiéramos hacer este directo. Ya sabéis que estamos implementando los medios técnicos y nos ha costado un poquito, pero bueno.
Ya lo tenemos casi a tono, ¿eh?
Casi, seguiremos intentando hacer lo mejor para incluir sintonías y eso. Pero bueno, lo importante es que estamos juntos aquí en la pelea.
Pues nada, chicos. Yo encantado de estar otra vez aquí. Y bueno, con muchas ganas, que lo vamos a decir bajito, pero con muchas ganas del partido del miércoles.
Y hay programa esa misma noche, ¿eh? Cuidado, que aunque sea tarde, programa en cuanto termine el partido. Así que ya sabéis que tenéis aquí una cita con nosotros en YouTube y luego subiremos este audio también a iVoox, por supuesto, para la gente del podcast. Nada más, chicos, vamos a pegar el grito, lo voy a hacer bajito porque tengo al niño durmiendo. Pero bueno, hago como que... Venga,
ya vale. Gritamos nosotros por ti.
Venga, pues nos vemos El próximo, jugamos el miércoles, Rafa, contra el Bayern, es el miércoles, ¿verdad?
A las 9.
Estupendo, pues a las 11:30 estaremos por aquí para hablar del partido frente al conjunto bávaro. Un abrazo muy fuerte y...
¡Forza Leti!